La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó, bueno, nos enteramos hoy, pero lo firmó anoche, un decreto que establece el cupo laboral travesti trans en el Senado, también como mínimo del 1%. Nosotros tenemos, para mi modo, el orgullo de tener a la primer funcionaria que en su momento fue la primer la primer mujer trans en ocupar la lista de concejalas, y hoy es funcionaria junto a María Belén Viré del área de diversidad y género. Bienvenida Manuela González a la radio pública de Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García te saludan.
Ay, buen día, Debbie, hola Juan, bueno, muchas gracias por la presentación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno. ¿Qué tal, Manuela? Bienvenida.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, Manu, ¿cómo estás? Son datos duros lo que di, ¿eh? 69 crímenes de odio contra este colectivo en el que vos representás, y bueno, y la contracara de estos asesinatos, de estos crímenes de odio, de un presidente y una vicepresidenta que están tomando cartas en el asunto, al menos en lo que tiene que ver con la parte laboral.
Sí, como lo dicen ustedes, la verdad que siempre que hablamos de datos de la población trans, que en realidad no son, digamos, aún no hemos logrado datos fehacientes, porque recién ahora es como que la población trans tiene esta notoriedad y esta visibilidad que se le están dando, bueno, obviamente, ¿no? El presidente junto a la vicepresidenta, y en su momento también otras leyes que se sancionaron también dentro de la presidencia de la Kirchner, que fueron muy importantes, ¿no?, a la hora de conquistar derechos de un colectivo absolutamente vulnerado históricamente. Entonces creo que tiene que ver con eso. Son esos datos que van apareciendo, que van contando la realidad de lo que vivimos las personas trans a lo largo de la historia en este país, y ni hablar en el mundo, pero siempre yo hago un apartado ahí y digo que Argentina, dentro de todo, ha conquistado grandes derechos que hoy nos permite ser, a la gran mayoría, sujetos políticos, ¿no? Y eso la verdad que es para festejar, más allá de que está presente todo lo que a lo largo de la historia ha sido tan sensible y que quizás tanto daño nos ha hecho.
Manuela, ¿qué panorama tenés de la realidad de Gualeguaychú?
Bueno, nosotros, yo te cuento que a partir de diciembre, cuando subimos el área, ¿no?, con Belén, con mi compañera, la idea fue trabajar sobre la población travesti trans como una prioridad, ¿no? Entendiendo esto que les vengo diciendo de la situación de vulnerabilidad histórica que hemos sufrido como colectivo. Entonces, como que pensamos muchas posibilidades de políticas públicas que sean efectivas y que logren llegar a la población nuestra, ¿no? En un principio, bueno, yo soy una mujer de más de 30 años, y pensé que podíamos llegar a ser 20, como mucho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, iniciamos ahí un rastrillaje, a ver, por los centros de salud, por todos los espacios donde podrían circular personas trans, y de a poquito fuimos encontrando 50 personas trans en la ciudad. Siempre también tenemos que tener en cuenta que Gualeguaychú es una ciudad muy cálida, uh-huh, con las personas trans, más allá de las barreras que existen, ¿no? Yo siempre digo que Gualeguaychú es una ciudad abiertamente diversa, y fuimos encontrando 50 personas trans con la posibilidad de que haya muchas más. Y siempre hay que tener en cuenta que Gualeguaychú, al ser tan amigable, si se quiere, con las personas trans, hay muchas chicas y chicos que provienen de otras ciudades y hasta de otras provincias, que se instalan en nuestra ciudad, que se quedan porque, por suerte, ¿no?, qué positivo, podemos decir que es una ciudad que nos acobija y que las acobija y los acobija. Entonces, desde ese lugar empezamos a implementar la posibilidad de que las compañeras y los compañeros pudieran acceder a los derechos fundamentales y básicos. Armamos todo un cronograma de trabajo, y haciendo prioridad, ¿no? Después surge la pandemia, en ese contexto la prioridad era la alimentación. Entonces hicimos todo un trabajo individualizado con cada uno de los compañeros, con la idea de ofrecerles todos los servicios o los recursos que están a disposición desde el desarrollo social de la ciudad, y lo fuimos territorializando, ¿no? Dándole a cada uno de los compañeros la zona o el CAP que le corresponde, o el SIC que le corresponde a cada uno, con la idea de poder hacer efectiva y cumplir con esos, o incorporar a su vida esos recursos que están a disposición de todas las personas.
Manuela, cuando hablas de alimentación, La verdad que estamos hablando de algo que te digo sinceramente, me sorprende. Es decir, a ver, me sorprende en parte, pero digo, me sorprende sinceramente. Y entonces, a partir de esto, ¿qué cobertura ha sido posible dentro de semejante situación?
Sí, cuando hablamos de alimentación, yo por ahí me refiero a que la gran mayoría de las personas trans, no todas, o al menos las mujeres trans, viven en situación de prostitución. Uh-huh. Entonces no pueden acceder, al no tener un trabajo estable en el marco de la pandemia, en esa primera fase 1, muchas compañeras no podían salir, no quiero decir a trabajar, pero al vivir de la prostitución no tenían acceso ni les ingresó, ni tenían ingresos, ¿no? Entonces hubo que reaccionar y trabajar en función de eso. Entonces por eso se puso a disposición los módulos alimentarios con lo que cuenta la Secretaría de Desarrollo Social y que están distribuidos a través de los CAP para poder hacerles llegar en un primer momento aquellos alimentos a las compañeras que no tenían ningún ingreso que no proviniera del trabajo sexual, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces es como que se trató de llegar en realidad a todas, porque en un primer momento se solicitaron los bolsones y se les entregó a esas primeras personas que se estaban encontrando en este listado con la idea de garantizarles en un primer momento, ¿no?, ese bolsón, y después se territorializó y se individualizó la atención llevando a las compañeras a los centros de salud. A cada una se le pasó un flyer con la información, con los números de teléfono, para que cada una pudiera acercarse hasta dicho lugar y ya trabajar con la trabajadora social que le corresponde en el marco de sus necesidades.
Manuela, ¿qué es? Uno intuye, ¿no?, y sobre todo por este decreto, ¿no?, y por esta decisión también de la vicepresidenta, que el mayor problema es el trabajo para las personas trans. ¿Es así?
Sí, obviamente. Yo creo que el trabajo nos permite, ¿no?, pensar a futuro, nos permite crear una posible forma de vida, nos permite tener sueños a todas las personas en general. La falta de trabajo obviamente que nos condiciona. De todas formas, siempre tenemos que pensar que cuando hablamos de un sector vulnerado, hablamos de aquellas personas trans mayores de 35 años, que son las que históricamente han sido expulsadas de todas las instituciones. Uh-huh. Y eso también tiene que ver, porque nosotras hablamos siempre del travesticidio, ¿no?, que más allá de entender el travesticidio como la muerte física de una persona trans, también entendemos este concepto de travesticidio social. Muchísimas veces a las compañeras, la gran mayoría, cuando vos escuchás los testimonios, te cuentan que muchas de las familias las expulsaron de sus hogares a tempranas edades. Entonces, uh-huh, imagínate una criatura de 12, 13 años, uh-huh, en la calle, sin acceso a la educación, y ya cuando no tenemos herramientas académicas, se empieza a complicar todo el panorama, porque ¿qué trabajo pueden aspirar las compañeras, o en ese momento, en otro contexto, ¿no?, qué trabajo podrían aspirar las compañeras si no tenían una formación académica, ¿no? Uh-huh. Entonces creo ese travesticidio es social porque implica, ¿no?, este empuje de las compañeras a temprana edad y también la expulsión de todas las instituciones, entendiendo la escuela, que en su momento era muy heteronormada, las compañeras se las obligaba en su momento a asistir a los baños de varones, con falta de perspectiva de género y de diversidad en las instituciones, la salud, ¿no?, esa heteronorma que aplica y que se aplica en varios lugares, que hacen que las cuestiones de diversidad y que quizás las cuestiones integrales de las personas trans resulten siendo expulsadas. Entonces es como un concepto mucho más amplio, es ver y tratar de trabajar en función de una salud integral, con lo que eso implica, ¿no? También hay cosas que para el colectivo trans aún hoy son imposibles, como lograr una vivienda o como lograr, uh-huh, un terreno, algún espacio. La gran mayoría de las personas trans conviven con su grupo de crianza y muchas tienen que alquilar, y esos alquileres son productos de los ingresos que se generan en la gran mayoría del trabajo sexual, con lo que eso implica, ¿no?, con todos los riesgos sanitarios que implica. Pero bueno, por eso es como muchísimo más amplio, por eso creo que celebramos este DNU de Alberto. Que la verdad que se tomó con muchísima emoción, que yo pensé en lo personal, lo pensaba como algo utópico, pensaba que no iba a existir esta decisión política, y sin embargo este 4 de septiembre nos despertamos con con el orgullo de un presidente que de verdad milita una justicia social para todos, todas y todes.
Manuela, dos preguntas. Primero, sí. ¿Cómo fue tu desembarco luego de convertirte, ¿no?, en, oficialmente en la primera funcionaria trans de la provincia? Y segundo, tengo entendido que está bastante avanzado por un trabajo en conjunto el tema de que se instituya también acá algo similar al decreto presidencial.
Sí, bueno, nada, no, eso era algo que, bueno, cuando yo desembarco, como decimos, Teddy, en todo esto que para mí es nuevo, porque yo soy maestra, recordemos que yo vengo del ámbito educativo y quizás mi militancia era una militancia mucho más callada, ¿no? Y en primera persona, porque la verdad es que yo aspiraba a que las compañeras y los compañeros de mi ciudad tuvieran una mejor calidad de vida, era como un anhelo, por eso lo digo, era como algo utópico. También, ¿no?, para mí fue una sorpresa la decisión política de nuestro intendente de sumarme a esa lista y de que posteriormente me ofreciera este espacio, que la verdad que lo tomo con mucho respeto y con mucha emoción, porque veo, y por suerte estamos viendo cómo las compañeras y los compañeros de a poquito van evolucionando en su forma de vida, y eso nos pone y me llena en lo personal de mucho orgullo y de mucha emoción también. Pero creo que también son desafíos, digo, a veces, muchísimas veces, la gran mayoría de los partidos políticos aún siguen teniendo esa visión machista, ¿no?, patriarcal quizás, y estamos en un proceso de construcción donde las mujeres están tomando la posta, la palabra, se están haciendo sentir, y desde mi lugar, ¿no?, es como que había mucha incertidumbre en qué pasará con una persona trans adentro del mundo político. Y la verdad que yo me siento súper orgullosa del espacio que ocupo y del recibimiento que me han dado todos mis compañeros y de la predisposición hacia trabajar la diversidad como institución municipal y como equipo también. Y la verdad que eso me ha dejado sorprendida gratamente y siempre lo digo, que estoy muy agradecida.
Bueno, Manuela, la verdad que para nosotros un orgullo haberte tenido acá. Vamos a empezar a conversar más seguido, ¿eh? Queremos tener tu voz, que nos cuentes un poco de ese colectivo. Obvio. En algún momento te vamos a estar pidiendo teléfonos de la comunidad trans, ¿eh?, para que también en primera persona nos cuenten lo que viven. Y bueno, no, nos vamos porque está el ministro de Salud de la Nación en brindando una conferencia de prensa, pero te agradezco muchísimo y vamos a volver a comunicarnos, Manuela.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, David, y me encanta la idea de que sean otras compañeras y compañeros los que también puedan tener la palabra y visibilizar su situación, porque de eso se trata. Les mando un abrazo grande y un beso enorme a toda la audiencia.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Manuela.
Manuela González, referente junto a María Belén Viré del área de Género y Diversidad de la Municipalidad de Gualeguaychú.